en tu presencia, Señor Jesús, en tu presencia y en tu nombre, pedimos el poder de tu Santo Espíritu. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu para el corazón de este pueblo. Una unción que abra nuestra tierra a la semilla de tu palabra. Una unción que nos haga acogerla con sencillez, con fe profunda, con una fe carismática. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu para nuestro hermano Chus. Unge, Señor, su pensamiento. Unge, Señor, sus afectos. Y unge, Señor, sus labios. Danos en él, Jesús, el regalo de tu presencia. Danos en él el regalo de tu humanidad viva, resucitada. Danos en él la palabra que nos salve. La palabra en la que seamos salvados por el poder de tu Espíritu.
Aleluya.
Bendito, alabado.
Alabado.
Gloria
al Señor. Bendito sea Jesús. De la primera carta a los Corintios, capítulo primero, versículo 26. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Queridos hermanos, os voy a contar cómo he pasado los laudes, estos que acabamos de hacer, y por qué he leído esta lectura. Pues cuando llevábamos un cuarto de hora de laudes, se me acerca una persona y me dice al oído: esto es lo que hacen los negros en América, no me gusta nada. Y oído el tono, simplemente le dije: alguna cosa buena harán también los negros. Un cuarto de hora más tarde se marchó. Y entonces, pues a mí me quedó una cosa en el corazón. Os miraba a todos vosotros y os miraba cómo cantabais. Y me regocijaba en el corazón sencillo. Y daba gracias a Dios, Señor, ¿qué necesidad tenemos de la sencillez del corazón, de que tú nos la regales, para que podamos hacer cosas sin juzgarlas? Porque mira que llegar a un sitio, sea el que sea, estar un cuarto de hora, hacer un juicio sumarísimo, dictar sentencia y largarse de aquí, pues la cosa es fuerte. Evidentemente esto no es para acusar, es para orar. Es para orar por esa persona y por tantas personas como tendréis en vuestra casa o en vuestros alrededores, que tienen el corazón suficientemente soberbio para seguir juzgando y juzgarlo todo. Y eso es muy humano. Es lo que hacemos todos en todas partes. Es muy humano. Pero para hacer una alabanza como la de esta mañana, para estar aquí, se necesita ser algo más que humano. Porque si solo somos humanos, no paramos aquí 5 minutos. Pero si somos algo más que humanos, pues sencillamente el Señor nos puede hacer suficientemente sencillos para estar en un sitio como este, orar, alabar y llenar de gozo nuestro corazón. Y es importante que nosotros en comparación nos demos cuenta del don que tenemos al estar aquí. No podéis imaginar lo que significa estar aquí en santidad, justicia, sencillez y santificación. No lo podéis imaginar, sencillamente pues porque nos parece natural, ¿verdad? Estamos como natural. A uno le puede gustar más una canción que otra canción, porque eso del juicio siempre lo tenemos ahí, la semillita del juicio. Pero vamos, el tanto por ciento elevado de soberbia, aquí, en estos sitios, se nos va quitando. Dice el Señor, o dice San Pablo, aquí en esta lectura, mirad hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos poderosos o sabios, no hay muchos juzgadores, no hay muchos que, y no porque nosotros no juzguemos, que juzgamos, pero otros todavía juzgan más. Es decir, el Señor nos va arrancando de nuestros juicios, el Señor nos va arrancando de nuestras soberbias, el Señor nos va arrancando de todas nuestras cosas, porque si no caemos en ellas de una manera plena. Y por eso, pues, creo que es un motivo de alabanza muy grande el que nos enteremos, y la palabra, la predicación sirve para eso. La predicación sirve para decirle al corazón de las personas lo que están viviendo, y que se enteren las personas. La predicación es profética, y el profeta dice lo que pasa, lo que está pasando en medio del pueblo. Y lo que está pasando en medio de este pueblo es cómo el Señor va haciendo sencillez de corazón. Tú no lo notas, ¿verdad? A lo mejor no lo notas, pero el hecho de estar aquí es la prueba manifiesta de que tu corazón se ha hecho muy sencillo. Muy sencillo. Y de que, por lo tanto, se te abren las puertas que antes no tenías abiertas. Porque se te abren las puertas de la alabanza. Se te abren las puertas de Jesucristo. Se te abren las puertas para entender montones de cosas de la palabra de Dios, que sin esta sencillez de corazón tú nunca la entenderías, sencillamente porque juzgarías. Juzgarías a Dios, juzgarías la palabra de Dios, como se juzga hoy continuamente a Dios, como se juzga la palabra de Dios y como se dice, y por qué esto? Porque tenemos la razón absolutamente despierta, somos todos racionalistas de cabo a rabo. De tal manera que todo lo juzgamos y todo preguntamos el por qué, y el por qué, y el por qué. Y no te dejas, y no te dejas hacer, no te dejas querer, no dejas que las cosas lleguen a ti. Sencillamente las tienes que pasar por tu cedazo, por tu criba, las tienes que pasar por tu inteligencia, por tu razón. Y lo que no entiendes es que no lo entiendo. Pues precisamente, cuando te sometes sin entender, es cuando puedes empezar a crecer. Es cuando puedes empezar a ser suficientemente sencillo para vivir en plenitud este don de Dios. Por eso, pues, me he pasado los audios así, diciendo, Señor, qué maravilla. Y qué maravilla estar con un pueblo que está cantando como los negros. Y mira que cantan bien los negros. Mira que cantan bien, mira que hay tíos buenísimos entre los negros. Bing Crosby, pues ya quisiera yo tener esa voz baja que tenía Bing Crosby, cantar el Noche de Paz como lo cantaba él, que cada vez que lo canta y baja tan profundamente se me remueve algo por aquí a mí. Pues algo hacen bueno los negros. Y algo bueno hacen también siempre las personas sencillas de corazón, porque en definitiva, es cuando el Espíritu Santo puede trabajar y hacer Él las cosas. Por eso qué difícil es entender el cristianismo, ¿verdad? Qué difícil es. Es más fácil seguirlo que entenderlo. Es más fácil ser cristiano cuando se tiene el corazón sencillo que entender el misterio de la sencillez y el misterio de la sabiduría. Porque, en definitiva, es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo el misterio de la sabiduría? Porque la sabiduría es un misterio que no es tuyo. Lo mismo que la sencillez. Y van parejos, van juntos. En este retiro, que no tenía tema, el retiro, pero me lo he inventado yo, y el tema es Jesucristo. Y el tema es Jesucristo. Sí, porque yo he preguntado, ¿qué tema tienes? Porque casi todos los retiros tienen un tema. Y yo he preguntado por teléfono, ¿y qué tema tiene el retiro? Y dice, no, lo que te inspira el Señor. Bueno, pues el Señor me ha inspirado a hablar de Jesucristo. Y me ha inspirado a hablar de Jesucristo sencillamente porque creo que, digamos, el crecimiento personal de nuestra vida y el crecimiento de la renovación y el crecimiento de la Iglesia tiene que ser entendiendo en profundidad en el corazón y sintiendo cada vez más profundamente al hombre Jesucristo, a la humanidad de Jesucristo. También pensaba yo en aquella silla, Señor, pero qué maravilloso has sido tú hacer que adoremos a un hombre. Cuando yo sabía cantar cosas de Jesús, que vive el resucitado, hacer que adoremos a un hombre y a la vez te adoremos a ti en ese hombre, porque podemos decir Señor mío y Dios mío. ¿Os dais cuenta qué maravilla? ¿Os dais cuenta que estamos adorando a un hombre? A la humanidad de Jesucristo, pero a la vez cuando adoramos a ese hombre, estamos nosotros diciendo, Señor, Señor mío y Dios mío. ¿Qué intuición tuvo la renovación carismática desde el principio al poner ese lema, Jesús es el Señor? Jesús es el Señor. Jesús es un hombre, yo me llamo Jesús. Un hombre. Y el otro, el grande, se llama Jesús. Un hombre, nacido, circuncidado, bautizado, lo que queráis. Un hombre, pero que a la vez que pronunciamos ese nombre, que no hay otro nombre bajo el cielo y bajo la tierra que se nos haya dado para ser salvados, a la vez que pronunciamos ese nombre, estamos pronunciando a Dios. Y estamos diciendo, Señor. Esto es una maravilla. Ya os he contado cómo yo daba clase o catequesis, mejor dicho, una vez a un chico maometano de 24 años que quería casarse con una española y quería convertirse. Y cuando yo le hablaba de Jesucristo me decía, mire usted padre, yo puedo aceptar que Jesucristo fue un profeta. Y un profeta incluso mayor que Mahoma. Eso lo puedo aceptar, pero lo que no puedo aceptar de ninguna forma es que fuera Dios. Y cuando me decía esto aquel chico, yo por dentro sentía, ¿qué necesidad tienes de bautismo? ¿Qué necesidad tienes de Espíritu Santo? Porque en el bautismo se nos da el Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tienes de efusión del Espíritu Santo para entender no con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu, y poder decir con sencillez de corazón: Señor mío y Dios mío. Y vosotros podéis hacerlo, ¿a que sí? ¿A que podéis decir Señor mío y Dios mío? ¿Podéis? ¿Sí? ¿No sabéis lo maravilloso que es eso? ¿No sabéis el don que tenéis? ¿No sabéis la santidad que hay en esa oración? ¿No sabéis la sentidez tan terrible que hay en vuestro corazón y la cercanía de Dios al poder decir desde el corazón, Señor mío y Dios mío? No viene de la carne y de la sangre, no viene de vosotros. Porque a vosotros os horrorizaría. Pondríais la misma cara que aquel morito. Porque cuando estaba aquel chico contándome de que no puede aceptar que Jesucristo sea Dios, como hombre todo lo que quieras, pero no podía aceptar que Jesucristo fuera Dios, ponía una cara de asco, así como diciendo, ¿qué creéis vosotros? Y se quería convertir. ¿Qué creéis vosotros? Pues mira, que este hombre se le puede llamar Dios, y lo es en verdad. ¿Hasta qué punto ser cristiano, hasta qué punto recibir el Espíritu Santo trastoca o trueca, como se diga eso, las categorías humanas, los pensamientos humanos, la forma de entender y de ser de los hombres? Señor mío y Dios mío. Y no solamente el moro del que estoy hablando, sino los judíos nos dicen en el Evangelio que Jesús, cuando les insinuó que el Padre y él eran una misma cosa, cogieron piedras para lanzárselas, horrorizados también. Qué grande es poder adorar a un hombre y en ese hombre que esté incluido hasta lo más profundo el Dios que era su Padre y al que adoramos. Porque adorando a Jesucristo, hombre, adoras a la Trinidad entera que está incrustada en Jesucristo, o Jesucristo en ella, yo qué sé, hasta lo más profundo. Y ahí es donde tu corazón se hace trinitario. Ahí es donde tu corazón se hace verdaderamente divino también. Partícipe de la naturaleza divina, como dice San Pablo. Como dice San Pedro. Porque eso lo dice San Pedro. Pero San Pablo dice cosas semejantes. Partícipe de la naturaleza divina. Figúrate tú qué santidad tienes. Pero entérate que eres un santo. Entérate que eres un santo, entérate que eres un santo cuando dices Señor mío y Dios mío salido de tu corazón. Entérate que eres un santo cuando estás aquí rezando los laudes, está bien. Entérate y no me vengas con cuentos porque has reñido con tu madre esta mañana. ¿Y qué tiene que ver eso? Ya se arreglará, hombre. Que eres un santo. Ya se arreglará la pelea que has tenido con tu madre esta mañana o con tu padre por venir aquí, hombre. Porque querían ir no sé dónde, porque hoy hay comida familiar, porque no sé cómo vas allí, porque no sé cuánto y pues no sé cuál, porque estoy seguro que a muchos de vosotros habrá pasado eso, porque yo siempre tengo comidas familiares. Y siempre que vengo a retiro, siempre me fallo. En otras partes, pues a vosotros os pasará lo mismo. Entonces, que hay mucha santidad. Y agradeced esa santidad de Dios, que no es vuestra. Que no viene de vosotros. Que la santidad es Jesucristo. Que viene de Jesucristo. Y solamente Jesucristo es el santo. Pero al estar tú en conexión con Jesucristo aquí mediante el Espíritu, pues entonces tú te haces santo. Figuraos qué frase. Para que ni... De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Genial. Eres santo, porque Dios ha hecho a Jesucristo tu santidad. ¿Te enteras de que Jesucristo es tu santidad? y que tú con Jesucristo eres santo, y que tú diciendo Señor mío y Dios mío eres santo, ¿tú te enteras de eso? Que tú no eres santo, ni eres justo, ni lo serás nunca, por más que hagas, aunque te pases toda vida sin reñir con tu padre y con tu madre, aunque no riñas nunca con nadie y hagas todas las cosas maravillosamente, nunca vas a ser santo, porque tu santidad no está en ti, ni puede estar en ti. Por muy bueno que seas, todo eso no vale para nada. Tu santidad es Jesucristo. Vaya lío, ¿verdad? Mi santidad es así, mi santidad es Jesucristo. ¿Y yo? Pues mira, tú lo que quieras, tu santidad es Jesucristo. Y para ser santo te tienes que enterar de que ha sido Jesucristo hecho para ti santidad y justicia. Ay, Dios mío, esa sí que es gorda. Esa es más gorda todavía, pues Cristo es tu justicia, no eres tú. Tu justicia. Y justicia ya sabéis lo que significa aquí. Justicia significa en la Biblia, y aquí en este caso de una manera especial, aquello que te hace justo. Justicia es aquello que te hace justo delante de Dios, aquello que te va a salvar. ¿Y qué es lo que te va a salvar a ti? Que eres maravilloso, que has trabajado por los pobres, que has hecho maravilloso. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que a Teresa de Calcuta le salvó el cuidar a los pobres? La única justicia de Teresa de Calcuta y la tuya es Jesucristo. El único justo. Ese es el que te hace bueno. Creer en Jesucristo es tu salvación. Aceptar que Jesucristo vino en carne mortal es tu salvación. Y cuando el Señor te revela en el corazón o te revela en el corazón, si Cristo es mi justicia. Es decir, que cuando vayas al cielo, el Señor no te va a preguntar cuántas veces has reñido con tu madre. El Señor te va a preguntar si has creído en que Jesucristo, este hombre, era hijo de Dios y era tu justicia. Y si te lo has creído, eres justo. Porque el que te salva es Jesucristo. La salvación viene de Jesucristo. No es fácil entender, lo comprendo. Esto hay que orarlo muy profundamente. Porque tú siempre has pensado que tú te vas a salvar si eres bueno. Tú siempre has pensado que Dios te quiere así, porque eres bueno y por tus obras buenas y por tus cosas buenas. Y que Dios te va a juzgar a ti en ti mismo. Pues no te va a juzgar en ti mismo, te va a juzgar en Jesucristo. Lo mismo que Dios no te ama directamente, no te va a juzgar directamente a ti mismo, sino en Jesucristo. Y si tú has creído en Jesucristo, esa es la buena obra por la que Dios te va a salvar y te va a querer en Jesucristo y por Jesucristo. Y esto se lo tenemos que pedir muy profundamente al Señor, porque nosotros no tenemos estas categorías, ni mentales ni espirituales, metidas en el corazón, ni siquiera con nuestra formación, porque tenemos otras categorías metidas dentro del alma. Y te han dicho desde siempre, sencillamente, que si eres bueno, Dios te premiará. Te han dicho desde siempre que si eres bueno, tú te ganas el cielo. Y siempre te han dicho que la santidad depende de ti y que todo ello depende de ti. Pues miren ustedes, San Pablo dice que Jesús ha sido hecho para nosotros justicia, santificación y redención. El día que entendí yo esto en el corazón, y fue hace muy poco, os lo digo para que no os desaniméis, y soy del año 35... y fue hace muy poco, iba conduciendo un coche yo solito, camino de un pueblo de Navarra por la autopista esa que va desde Miranda de Ebro, Logroño, etcétera. Y de repente pues iba escuchando yo una canción evangélica, Cristo sobre Cristo, Cristo justicia de Dios, así se titula la canción. Mira, me entró por una cosa para ti. Lo vi tan claro, digo, ahí va, Chus, pero qué rollo te has montado durante toda tu vida, pero si no has entendido nada. Si Cristo es tu justicia, di Jesucristo, Cristo es tu justicia. Y entonces lo sentía, y me salía de aquí la inteligencia. Dicen los doctores que la inteligencia sale del cerebro, pues a mí me salía de la tripa. Porque la inteligencia del espíritu sale de otra parte, sale de otra parte distinta, y me salía, y me estoy no sé cuánto, y resulta que regurgitaba en el cerebro, y yo iba entendiendo, y iba a su punto de mi justicia, pero si esto no hay quien lo entienda, Señor, pero cómo no los pone las cosas más fáciles, y lo iba entendiendo, te tienes que salir en Logroño, y después meterte por una carretera que pasa por Mendavia, y después de esa carretera pues llegas a un pueblo que se llama Cárcar, ya en la ribera de Navarra. ¡Qué Logroño, ni qué Mendavia, ni qué nada! ¡Gástate los euros! Yo seguí adelante, digo, no, yo voy a hacer el trayecto más largo, me voy a ir hasta Calahorra y después de Calahorra tiro para allá. Porque cómo iba a perder yo, por unos euros, aquella gozada de justicia que yo estaba viviendo, cuando por la autopista, como es de pago, no iba nadie, solo íbamos Jesucristo y yo. Y entonces me fui, por supuesto, hasta Calahorra gozando de la canción y gozando de la revelación. Dios, qué bueno. Claro, después lees a San Buenaventura, que habla de esto maravillosamente. Después le digo, ahí va, pero si ahora estoy entendiendo. Si es que yo no entendía. Figuraos que no entendía. Que no entendía. Cristo es tu justicia, chus, que Cristo es tu justicia. ¿Quién es el que te salva? Nada más. Cree en Él, sencillamente. Digo, Señor, pero ¿cómo creo? ¿Pero cómo me agarro a ti? ¿Pero cómo entiendo yo que tú eres mi justicia? Que a mí no me van a juzgar por mis obras, me van a juzgar por ti, si creo en ti, que esa es la raíz de todas las obras. Porque en creer en Jesucristo es la raíz de todas las obras. Después te van a juzgar por las obras, pero por las obras que nacen de haber creído que Jesucristo es tu justicia. Es decir, si tú sabes que tu padre te va a alimentar, pues estás muy seguro en casa. Y haces muchas cosas. Pero todas las cosas que haces están basadas en la seguridad de que tú vas a ser alimentado, de que el alimento ya está hecho. Entonces tú puedes hacer cosas, puedes trabajar, incluso puedes dedicarte a tus hobbies, porque tienes esa profunda seguridad. Y entonces la profunda seguridad nuestra es que sencillamente la salvación ya la tenemos, ya está hecha en la cruz de Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo. Y desde ahí tú puedes hacer obras, incluso obras de santidad, a las que te lleva el Espíritu Santo, como Teresa de Calcuta, pero con la seguridad profunda, revelada por el Espíritu, de que tu justicia no van a ser ninguna de las obras que tú hagas, sino sencillamente que la justicia ya está realizada en Jesucristo. Entonces dice, Señor, en tu justicia y con tu justicia yo me voy a entregar. Y alguno puede decir, es que si yo me creo que Jesucristo es mi justicia y yo me salvo, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. No entiendes una palabra de amor, no estás en la dimensión del amor, no estás entendiendo nada, no estás entendiendo absolutamente nada. Pero si estás en la dimensión del Espíritu, si estás en la dimensión del amor, y por eso decía al principio, gracias a Dios y bendito seáis todos vosotros, que sois lo suficientemente sencillos para estar aquí en esta mañana sin marcharos con unos laudes como estos, porque el corazón así os va a dar la capacidad, yo soy muy bueno, ¿sabéis? Pongo el reloj para ver lo que duro y no me fijo al principio a qué hora empecé. Pues ya no sé lo que llevo, claro. Es por no pasarme. Pero como no me fijo a qué hora empecé, pues por mucho que ponga el reloj aquí. Pues eso nos pasa con Jesucristo también. Por mucho que le recemos, por mucho que esto, si no te fijas en la hora, esto lo estoy arreglando ahora, ¿no? Si no te fijas en la hora que empezaste, si no te fijas en que ya estás salvado Y si no entiendes eso profundamente en el corazón, darás palos de ciego durante toda tu vida, haciendo obras de vida, haciendo obras de salvación, haciendo obras que no te salvan. Porque te salva Jesús, el único justo. Mejor dicho, no te salva. Ya ha sido realizada la salvación. Ya estás salvado. Ya está salvado. Y eso es lo que hay que, durante toda la vida, digamos, de alguna forma, penetrar por la fuerza del Espíritu Santo. Porque en el momento en que el Espíritu Santo te cerciore y asegure en tu corazón de que estás salvado por Jesucristo, Jesucristo para ti empieza a ser algo maravilloso. Algo maravilloso. Y trabajarás por Jesucristo en la dimensión del amor, y trabajarás por Jesucristo en la dimensión de la cruz, y amarás los defectos de tu padre y de tu madre y de tu marido y de tu mujer, y amarás, y podrás digamos vivir en esa dimensión en la que, como decía Teresa de Calcuta una vez en una charla a curas que yo estaba allí, decía, es la dimensión hasta que duela, amar hasta que duela. Y eso de amar hasta que duela, a los hombres no nos va. Amamos lo que nos construye, lo que nos hace bien, lo que amamos a los que son simpáticos y majos y cariñosos y no nos molestan y no son incómodos y no son insoportables, pero amar hasta que duela, con lo poco que podemos, ¿verdad? Viene un señor a cargarte con dos costales de penas, y no puedes con el tuyo. Si no estás pudiendo con el tuyo, ¿cómo te vas a cargar otros dos costales de pena de los demás? Vivimos en esta textura. Y nos es difícil muchas veces escuchar y... muy difícil escuchar. Mi hermana lo sabe muy bien. Mi hermana ahora con ese cáncer doloroso que tiene, que os expliqué ayer, lo sabe muy bien. No puede hablar con casi nadie. No puede hablar con casi nadie. Y eso que, figuraos. Porque le han dicho de todo. He hecho de todo. Habla con la señora no sé cuánto. Y dice, uy, pues si supieras lo que tengo yo. Un familiar mío muy cercano dice, mira, todo eso son nervios que tienes. O sea, son nervios. O sea, más o menos te lo inventas tú. Y ella se queda de piedra. Dice, y no pueden. Que solos están los enfermos. ¿Qué solos están los enfermos? ¿Qué solos están aquellas personas que quisieran comunicar lo que tienen, pero claro, no pueden comunicarlo con nadie porque los demás están sobrecargados, no tienen capacidad de escucha y por lo tanto no tienen capacidad de presencia en el dolor y en la soledad del enfermo? Y entonces cuando un enfermo encuentra a alguien que le pueda escuchar y hacer eco en su corazón, pues es la respiración, es la vida para esa persona. Pero no tenemos fácilmente capacidad de escucha, porque, bueno, pues estamos tan cargados, tan cargados en la vida de tantas cosas que no tenemos ni siquiera que juzgar a los demás. Porque yo a los demás es que les exijo, y les exijo que me quieran, y eso, pero si no pueden quererte, hombre. Si no tenemos más que una capacidad muy pequeña de amor. Y entonces te queremos, pero cuando empieza a doler, se acaba la posibilidad de querer de los hombres, porque nos autodestrozamos a nosotros mismos. Si tú quieres a una persona que te molesta, que es súper incómoda, y tú no tienes otra fuerza distinta de la fuerza que tienes tú, no puedes quererla nada más que un momento, y un poquito. Huyes como gato escaldado sencillamente porque te pesa. Porque te pesa, no puedes somatizar para nada las penas de los demás, y es que hasta que duela. Qué difícil es amar hasta que duela. Muy difícil. A mí me pasa. Yo tengo un día de escuchar por teléfono o de viva voz a algunas personas y al final, a la noche, después de la cena, suponiendo que cene, un actimel o lo que te... Pues yo he notado que me llaman por teléfono a las 10:30, a las 11 de la noche, alguna persona contándome penas y me desborda. Y tener que decir, no puedo hoy con más penas. Llámame mañana, no puedo con más peso. Que me desborda totalmente a mí, me desborda. Tenemos una capacidad de acogida de los demás. Tenemos una capacidad de acogida de las penas de los demás o de las situaciones de los demás. Las alegrías son distintas, porque no te las cargan sobre ti. Las vive cada uno, diciendo que no me las quite nadie, ni siquiera el que me escucha. Pero las penas es al revés, las transmites, porque así en parte te liberas. Y es muy bueno Jesucristo, que murió por las penas de todos los demás, porque las escuchó todas, boba. Por eso quedó aplastado, totalmente aplastado en la cruz. Y por eso se ha realizado tu salvación, porque tu pena, tu carga, tu costal, ya ha sido cargado por Jesucristo en la cruz. Y eso es inimaginable. Y tu justicia es porque has dejado tu costal en el brazo de otro, en las manos de otro. Tu costal de pecado, tu costal de herida, tu costal de pena, tu costal de cosas. Y las ha cogido en otro. Por eso no se extraña, como decíamos ayer, que sudara gotas de sangre y de lo que sea. Pero se ha realizado ya tu salvación. Y eres libre para realizar obras. Obras buenas. Esas son las obras que valen. Las obras que valen porque son las obras que han nacido ya de eso. Pero nosotros no nos podemos exigir muchas veces más de la cuenta los unos a los otros, sencillamente porque nos desbordan las penas de los demás, nos desbordan las situaciones. Y solamente con la fuerza del Espíritu Santo tú puedes llegar a mucha profundidad en la escucha de los demás, en el cariño de los demás, en el conectar con los demás. El Espíritu Santo es muy importante para escuchar. Los dones del Espíritu Santo son muy importantes para escuchar, para conectar, para aguantar, vamos a decir así, para soportar las penas de los unos y de los otros, como nos dice San Pablo. Con el Espíritu Santo viene paz. Y viene paz aunque en tu casa haya pues todas esas aristas, todos esos problemas que hay en la convivencia tantas veces. Y sin el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, del que ha cargado con tus penas, es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, que es el que ha cargado con tus penas, es el que te da a ti posibilidad también en Jesucristo de ser mejor, de ser bueno, de poder escuchar, de poder amar, de poder aguantarte a ti mismo, de aguantar tu pobreza, de aguantar tu dolor, de aguantar tu soledad, de aguantar hasta el punto que dice San Pablo después, ¿y quién me separará a mí del amor de Dios? Manifestado en Jesucristo. ¿Quién me puede separar a mí del amor manifestado en Jesucristo? Si no tengo otra cosa, y sé que no me va a expulsar, si sé que no me va a echar de su lado, ¿quién me separará? Nadie me puede separar, porque si me separan, me muero. Pero ¿quién acusará? Dice a los elegidos de Dios. ¿Quién os va a acusar a vosotros que estáis aquí cantando las alabanzas del Señor con el corazón sencillo y en Jesucristo? ¿Quién os va a acusar? ¿Dios? ¿Cómo lo va a acusar Dios? Si ha dado el juicio a su Hijo. ¿Y cómo os va a acusar el Hijo? Si ha muerto por vosotros. Eso es imposible. Yo siempre pongo el ejemplo de la cerveza. De la cerveza. Si vas a tomarte una cerveza a un bar con dos o tres y te tomas las cervezas y te dice el Señor, ya está pagado, dice, ay, ¿quién me lo ha pagado? Dice, pues mi Hijo. Ah, su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Pues mi Hijo. ¿Quién te acusará de que sales del bar sin pagar la cerveza? ¿Quién te acusará? ¿El dueño? No te acusará, porque ha dicho, si lo ha pagado tu Hijo, mi Hijo, ¿te acusará el Hijo? Pues si lo ha pagado él. Eso lo dice San Pablo, no lo digo yo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Entonces, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Es decir, viva el Hijo y el Padre que lo parió, que también es madre. Y estos son unos tíos buenos, y esto sencillamente, puesto eso en la dimensión religiosa y en la dimensión del Espíritu Santo, entiendes la maravilla de Dios con los hombres. Cómo Dios en Jesucristo nos ha amado profundamente. Cómo Dios en Jesucristo es nuestra sabiduría. Esa sabiduría que dice San Pablo, ya no quiero conocer otra cosa en este mundo que Jesucristo y este crucificado, porque ahí está la sabiduría de Dios y ahí está el camino. Ha sido hecho sabiduría para nosotros, ha sido hecho justicia para nosotros. ¿Quién te acusará? Si Él es tu justicia, Él es tu pago, Él es tu euro. El euro que hay que pagar a Dios, Él es Él. ¿Tú te imaginas que Jesucristo es tu euro con el que hay que pagar a Dios? ¿Tú te imaginas que Jesucristo es tu euro? ¿Y tú te imaginas que Jesucristo también es tu sabiduría y tu santificación cuando tú has querido santificarte tanto? Y sin Jesucristo. El problema que tenemos es que queremos santificarnos sin Jesucristo y la única santidad es Jesucristo. Ese es el problema. Y eso lo vivimos mucho y lo hemos vivido muchos. Querer santificarnos sin Jesucristo. Es decir, sin poner a Jesucristo en medio, entre Dios y nosotros. Queremos santificarnos siendo buenos. Sin Jesucristo. Sin Jesucristo. Pues miren ustedes, no hay otro camino. No hay otra verdad y otra vida que Él. Que Jesucristo. Por eso qué importante es que el Señor nos revele esto al corazón. Para que podamos entrar por el camino verdadero, que es el que nos conduce, digamos, pues al conocimiento profundo de Dios desde el corazón, que es la santidad. Santo Tomás de Aquino dice una cosa muy bonita en cuanto a recorrer el camino. Dice que si entras por el camino bueno, aunque estés cojo, poquito a poco vas andando y llegarás al término. El problema lo tienen los que, no estando cojos, entran por un camino errado. Te van a 100 por hora y cada vez se alejan más del término. Claro. Está claro, ¿verdad? Si yo voy en un buen Mercedes, camino de Alicante, y en vez de coger la dirección Burgos, Madrid y Alicante, cojo la dirección Santander-La Coruña, el Mercedes lo único que me ha hecho es alejarme cada vez más del término y termino La Coruña y me voy al mar, pero nunca llegaré a Alicante por ese camino. Pues así también, aunque estés cojo, aunque seas pequeño, aunque seas pobre, sencillamente te vas acercando al término, al término. A mí me encantan los santos que sois vosotros en Jesucristo. Nuestra santidad en Jesucristo. No perdáis nunca la santidad en Jesucristo. No perdáis nunca la capacidad sencilla de decir Señor mío y Dios mío. El mío. El mío. Mío en castellano. Porque en griego ya sabéis que el mío, cuando tienes una enfermedad te dan mío lastán. O sea, tranquilidad muscular. Mío significa músculo. En griego, todas las palabras médicas que tienen mío es al que tienes algún problema muscular. Pues este no. Es mío. Jesús. Mi Señor. Señor mío y Dios mío. En castellano. Significa mi Señor. Y Jesucristo es tu Señor. No porque sea un Señor que te mande, sino que es un Señor tan interior, tan interior, tan interior a ti, que te salva. Que es tu gracia, tu justicia, tu santidad, tu santificación y tu redención. Yo le pido al Señor de verdad, porque en la renovación carismática, para mí es profundamente cierto, que aunque cojos y perniquebrados, vamos por el buen camino. Y si vamos por el buen camino, nos acercamos al término, aunque estemos lejos, nos acerquemos. Santo Tomás dice una cosa muy bonita, y esa cosa bonita es lo siguiente. Miren ustedes, cuando una vez en la vida hemos llegado a un determinado grado de santidad, justicia, caridad y mérito. Estas cuatro palabras significan lo mismo. Hay ecuación entre ellas. ¿Tienes de santidad lo que tienes de justicia? No. Lo que tienes de caridad y lo que tienes de gracia. Y eso es lo que tienes de mérito. ¿Te das cuenta? Estás, porque no se me vaya lo que quiero contar. Estas palabras es muy interesante aprenderlas. Tú tienes de gracia, porque lo primero es la gracia. 40. Pues si tienes 40 de gracia, tienes lo mismo de santidad. 40. Y tienes lo mismo de... ¿cuál era la otra cosa? De caridad. De caridad, lo mismo. Y tienes 40 de mérito también. Tienes el mérito de 40. La caridad de 40. La santidad de 40. Y la gracia de 40. Porque el que hace la santidad, el mérito y todo esto es la gracia. La gracia. Si tú eres y estás capacitado para recibir 40 de gracia por la sencillez del corazón, que solo por la sencillez del corazón, es decir, por el dejarse hacer, se reciben estas cosas, tienes 40 de santidad, tienes 40 de mérito y tienes 40 de caridad. Y dice Santo Tomás, dice, pero si en un momento dado en tu vida, por la razón que sea, has descubierto en un momento dado, te has podido entregar a Jesucristo en un momento dado, hasta 43, has subido en caridad, sobre todo en caridad hacia Jesucristo, hacia Dios, porque es la raíz de la caridad. Ya sabéis, la caridad es lo que nos viene de Dios, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, eso es la caridad, que después, una vez que está en tu corazón, se extiende a los demás. Pero la caridad hacia los demás es la segunda parte de la caridad. Caridad significa amor, ¿eh? Amor, es igual que amor. Entonces, algunos creen que caridad es dar limosna en el semáforo al inmigrante. No, caridad es fundamentalmente el amor que Dios te tiene a ti, que lo recibes como un don, como una gracia, y después viene a los demás. Si Dios te da en un momento dado, porque Dios es como el sol que te está enchufando siempre al 100% de caridad, te está enchufando, pero depende de tu corazón para recibirla. Si en un momento dado, porque ya sabéis que la santidad consiste como los cangrejos en despojamiento, en que el Señor te despoje de cosas que impiden el 100% de la caridad. Si el Señor te despoja, por ejemplo, vamos a suponer, con un cáncer fuerte como este que yo estoy hablando de mi hermana, y llegas a 44 en caridad, y te puedes aún, eso ya no lo pierdes nunca. Podrás la vida vivirla después a 36, a 37, a 38 grados, pero el 44 es lo que hace tu nivel de gracia, de santidad, de caridad y de mérito. El 44. Se necesita un golpe muy fuerte, como los termómetros, para que baje. Un golpe muy fuerte. Pero has llegado a ese nivel de caridad. Y no solamente has llegado a ese nivel de caridad, sino que juzgas la vida y juzgas las cosas desde ese nivel de caridad, aunque tú en tu vida ordinaria no puedas mantener el 44 y vivas a 38, 37, 36 y algunas veces a 21 o 22. Entonces, pues, nosotros todo esto lo vivimos, esto es teología, es la teología de Santo Tomás de Aquino, de la Iglesia. Entonces nosotros todo esto lo vivimos, digamos, en el buen camino, como decía antes, sencillamente porque entendemos que ni la gracia, ni la santidad, ni la justicia, ni el mérito es obra tuya. Te viene dado. Y decís, ¿y cómo me puede venir dado el mérito si yo no hago nada? Si es que el mérito no es tuyo. Es que el Dios, al darte el hacer una obra buena, esa obra buena lleva incrustada en sí un mérito. Y ese mérito lo haces tuyo, o te lo hace el Señor tuyo y tú eres meritorio. Tú eres. Ese es el mérito cristiano. Que niegan los protestantes, pero ese es el mérito católico. Ese es el mérito. Entonces, claro que tú mereces delante de Dios. Tú mereces delante de Dios todo, Porque precisamente todo te lo ha dado Dios. Y Dios premia sus propias obras. Y la propia obra de Dios eres tú. ¿Y cómo eres tú la propia obra de Dios? Figúrate tú los beneficios que te hace Dios. Pues bien, hermanos. Supongo que llevaré mucho tiempo. Entonces, pues, vamos nosotros a, no sé, a pedirle al Espíritu Santo ese conocimiento interior de Jesucristo como justicia, santificación, caridad, redención, sabiduría tuya, porque tenemos la gracia de estar en un buen camino. Tenemos la gracia de estar en el buen camino. Y eso yo que sí que quiero confirmaros en eso. Y eso con mi palabra, con la palabra que el Señor me pone en el corazón, quiero confirmaros que estéis profundamente contentos, profundamente agradecidos a Dios, porque aquí, así, estáis en un camino bueno, de santidad, de justicia, de salvación y de redención, precisamente porque al hablar de Jesucristo os resuenan las palabras. Lo podéis entender al nivel que cada uno lo pueda entender. Porque no sé si estáis a nivel de 18, de 25, de 44, no sé. Pero cada uno lo puede entender. Y la palabra es muy buena. Para que entendiendo lo que puedas entender en un momento determinado, se puedan abrir huecos en tu corazón para llegar hasta más. ¿Dónde es el mar más profundo? El mar es más profundo donde más agua cabe. Esa es la profundidad. Esa es la profundidad. Y ya os he contado y termino. Porque como veo aquí caras de cortés, tuví algunas caras de cortés, tuví que estando una vez yo en una de estas cosas de cortés, tuví una Semana Santa con Pedro Reyero, pues tuvimos la última noche allá subidos a no sé dónde en un monte, tuvimos allí no sé qué, y cuando bajábamos, pero tarde ya, ya muy tarde, yo bajaba con una chiquilla de unos 17 años de la no sé qué, de Godina, de cerca de Zaragoza, Almunia de Viña Godina, o de Doña Godina, y bajamos solos y entonces empezamos a hablar, pero hablar en serio, y la chica me hablaba y yo le hablaba y eso no sé, y tenía 17 años aquella chavala, y yo me di cuenta de la profundidad enorme que tenía esta chica, no porque subiera miles de cosas, pero sí porque estaba capacitada para recibirlas como el agua del mar. ¿Dónde es el mar más profundo? Donde cabe más agua. Y en esta chica cabía una cantidad de agua. Me di cuenta que cabía una cantidad de agua por su sencillez, por su cosa, que al día siguiente, 1 de agosto, yo tenía que dar un retiro a monjas. No, unos ejercicios en Valladolid, ya os lo conté. Pero, y yo bajaba, cuando me estaba hablando de ella, bajaba camino del sitio de Cortés Ubido donde estábamos, diciendo, Señor, yo no sé la capacidad que tiene esta niña, pero mucha. Vamos a suponer 60. Señor, que las monjas de mañana tengan por lo menos la capacidad de 30. Porque la santidad consiste en la capacidad de recibir. La santidad consiste en la capacidad de recibir gracia de Dios. Ahí está la santidad. Porque contemplar a Dios no significa que tú pienses en Dios. O que tú hables a Dios. La contemplación no es que tú hables a Dios o pienses en Dios, sino que Él te piense a ti. Dejar que Él te piense. Dejar que Él te llene. Pero qué va. Cuando fui a Valladolid, al tercer día, yo me di cuenta que no. Que allí no penetraba nada. Y fue cuando a las monjas les dije, bueno, vamos a cantar una canción. Y empecé, descongélame, Señor. Descongélame. van tranquilas. Empezaron todas a cantar, descongela. No se enteraron de que iba por ellas. Para nada. Y entonces me senté, como lo voy a hacer ahora, Señor, o tú descongelas o no hay quien nos descongele. Gloria al Señor.